educación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles y usted escucha Punto UDG. Estas son las voces de la universidad. Los saluda con gusto Michelle Ángel de León y agradezco al equipo operativo formado por Nabor Álvarez y Orlando Rubio. A mis compañeros en la conducción de este programa, Imelda Gómez Godoy y Víctor Hugo Delgado Navarro. A Sentley García en la subdirección de esta estación. Y el día de hoy quiero platicarles que se llevó a cabo la presentación de El Tlacuache Teatro de Títeres, aquí en el Cubayes, y se presentó ante cientos de niños de la región de los Valles. La función llamada Espantópolis, que fue por motivo del próximo 30 de abril, Día del Niño, por parte de la biblioteca y servicios académicos de este centro universitario. Y es momento de escuchar parte de lo que se vivió en esta mañana. Vamos a escucharlos y enseguida regresamos.
Pues muy emocionado, no esperábamos tanta audiencia de los chicos y nada, muy 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 sorprendido por la cantidad de gente que pudo venir y disfrutar el espectáculo. Nosotros somos el grupo de títeres El Tlacuache y nos encontramos en Facebook como El Tlacuache Teatro de Títeres y nada, bueno, los invitamos a que nos sigan, nos den unos likes ahí para que se enteren de las actividades que tendremos en Guadalajara y también en los otros municipios.
Muy contenta ya que fue un éxito rotundo, tuvimos la participación de las escuelas que están en los municipios de Ameca, de La Esperanza, del Quelite, del Cabezón, de Don Martín, de San Martín, y pues tuvimos a 552 niños aproximadamente. La verdad, todo el personal de la biblioteca hizo un gran esfuerzo para que esto se llevara a cabo con mucho éxito y pues nos quedamos con la satisfacción de que los niños pues inician muy bien el mes del niño, ¿verdad?
Estamos de vuelta y quiero hacerles una invitación por parte del Centro Universitario de los Valles y el Centro Regional para la Calidad Empresarial, el CRECE, ya que hará la apertura este 6 de abril de un módulo del SAT en el CRECE del Cubayes. Y bueno, la oficina estará abierta al público en general, en el cual se presentarán los servicios de altas, bajas y modificaciones de obligaciones fiscales, además de asesoría fiscal y presentación de declaraciones, con un horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a las 15:30 de la tarde. Y bueno, habrá una conferencia que se llama Declaración Anual de Personas Físicas. Los ponentes: Marco Antonio Covarrubias Loera y Piernan Gielo Murillo Mortolo forman parte de Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Jalisco 1 del SAT, a las 11 de la mañana en el Auditorio del Cubayes. Y posteriormente se dará la apertura oficial del módulo de atención de servicios al contribuyente. Y quienes presiden esta apertura es el doctor José Luis Santana Medina, rector del Centro Universitario de Los Valles, y el licenciado Marco Antonio Covarrubias, quien es autoridad de el SAT, a las 12:30 horas en el edificio Crece dentro del Cubayes. Así que la invitación está hecha, no se pierda en esta oportunidad de todos los servicios que este módulo del SAT tendrá para toda la región de Los Valles. Y también quiero comentarles que en Cubayes habrá una pausa activa, igualmente este 6 de abril, y esta pausa activa comenzará a las 10 de la mañana, tendrá una duración de 30 minutos de ejercicio físico. En las velarias tendremos una rutina de zumba por parte de la instructora Laura Acevedo González. En la glorieta de la rectoría, una sesión de danza latina, entre ellos bachata, cumbia, merengue, etcétera. Y la instructora será Mariana Rodríguez Andalón. Después, también en la glorieta de los módulos entre el C y el D, aquí en el centro universitario, habrá una sesión de kickboxing y el instructor será Francisco Javier Reyes Rodríguez. Así que la invitación está hecha, no falten. Y bueno, esto es por motivo de el Día Mundial de la Activación Física y la Paz. Así que están invitados, no falten. Y vamos, ¿qué les parece si escuchar una producción? Y enseguida regresamos. Este es Punto UDG y estas son las voces de la universidad.
Punto UDG.
Acercan la ciencia y la tecnología a la preparatoria. Conocer el trabajo de las ingenierías y vencer el miedo a las matemáticas entre los objetivos. A través de la implementación de talleres de sistemas cibernéticos, donde los participantes conocen aspectos básicos de programación y electrónica, los estudiantes del Centro Universitario de Los Valles promueven el gusto por la ciencia y la tecnología en los alumnos de la Escuela Preparatoria Regional de AMECA. Mediante el uso de herramientas de programación, los estudiantes de este centro universitario proporcionan el acercamiento de los bachilleres a las ingenierías y en específico a las matemáticas. Lo que quieren es darle una muestra de lo que se hace en estas áreas y muchas veces se aprenden las matemáticas y no se sabe cómo aplicarlas o para qué pueden servir. Esto es lo que explica Edgar Emanuel Roque González, quien es instructor de este taller. Es así como durante 11 semanas, los más de 40 estudiantes de esta Escuela Preparatoria Regional de AMECA, inscritos en el taller, inician el manejo de la electrónica y la programación, además de que desarrollan un coche autónomo como proyecto final para la acreditación del curso. Esto es lo que detalla Steven Ángel Echeverría, quien también es instructor de este taller. El taller cuenta con el respaldo de los académicos de la División de Estudios Científicos y Tecnológicos, instancia encargada de propiciar el acercamiento entre ambos planteles de la Universidad de Guadalajara, como parte del trabajo del Cubayes por dar a conocer en el nivel medio superior las actividades que se realizan en lo referente al desarrollo tecnológico.
Es
estamos de regreso y quiero platicarles acerca de lo que se vivió el día de ayer en la final del Rubik Fest, en la cual contó con el apoyo artístico del grupo de danza de la Preparatoria Regional de Ameca, paréntesis, y un grupo musical formado por alumnos de este centro universitario. En la etapa de eliminación se dieron cita los 5 finalistas de un evento anterior, donde ellos fueron los mejores tiempos, al momento de resolver un cubo Rubik. Y en esta ocasión los participantes fueron parte de un reto con la dificultad de resolverlo con una sola mano. Después, la complejidad aumentó. Cubos de diferentes formas como la piramidal y mirror. Y es momento de ir a escuchar parte de lo que se vivió en la premiación de la primera edición del Rubik Fest. Vamos a escucharlos.
UDG.
Estamos de regreso y es momento de ir a un corte de estación. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León, deseándoles una excelente tarde. Enseguida continuamos con mi compañera Imelda Gómez Godoy con información de la red universitaria. Y más adelante con Víctor Hugo Delgado Navarro con la nota deportiva y cultural. Esto es Punto UDG y escuchamos las voces de la universidad.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Continuamos con la información. Beneficios para trabajadores administrativos de la UDG. Dado que el incremento salarial no basta, pues es rebasado, por el aumento de precios, la Universidad de Guadalajara ha impulsado programas para mejorar el tabulador y la capacitación de los trabajadores con el objetivo de reconocer sus esfuerzos. Lo señaló el rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Iscoat Tonatiu Bravo Padilla, en la Asamblea General del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG. Los acuerdos anunciados por la maestra Sonia Briceño Montes de Oca, coordinadora general de Recursos Humanos, incluyen el incremento del 3.08% retroactivo a partir de enero, un aumento del 9% en vales de despensa, así como un programa de definitividad y retabulación salarial que considera la revisión del personal administrativo y operativo con carácter temporal para establecer medidas que garanticen su estabilidad laboral. Briceño Montes de Oca explicó que realizaron la compactación de algunas categorías del tabulador del personal administrativo. Los objetivos son equiparar salarios en categorías superiores, incrementar las categorías más bajas, además, promover a los trabajadores con base en sus competencias, conocimientos, perfiles y funciones y así lograr escalafones. De esta manera, las ramas operativas se homogeneizan en 5 nuevas categorías. El rector general anunció que el programa de definitividad iniciará a partir de mayo, puesto que actualmente son casi 900 trabajadores que laboran de manera temporal en la universidad. Añadió que estos esfuerzos se han realizado constantemente desde hace 4 años que han permitido mejorar la situación de los trabajadores universitarios. Por su parte, el secretario general de SUTUDG, licenciado José de Jesús Becerra Santiago, agradeció este apoyo para los trabajadores, quienes contribuyen a las misiones sustantivas de esta casa de estudio. Buscan colaboración con Science Gallery International. Directivos de la Universidad de Guadalajara, que se desempeñan en las áreas de arte, cultura y ciencia, se reunieron el pasado martes con el director de Science Gallery International, Andrea Vandelli, con el propósito de conocer y analizar una posible colaboración con este nuevo modelo de galería científica auspiciado por Trinity College Dublin. Vandelli explicó que el enfoque de Science Gallery se basa en la idea de que los museos tienen que dejar de ser concebidos como recintos institucionales y ser espacios ágiles que, más allá de la interacción, busquen la participación de los visitantes. Sobre la posibilidad de una colaboración con la UDG, señaló que esta podría darse por medio de Gallery Lab, un nuevo formato de galería itinerante con el que buscan expandir el enfoque creativo de Sciences Gallery a diversas ciudades del mundo. La reunión fue organizada por la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización de la UDG. Campañas para prevenir depresión. En el marco del Día Mundial de la Salud 2017, que se conmemora el 7 de abril, el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, coordinador de extensión y vinculación del Departamento de Clínicas de Salud Mental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, señaló que solo el 1.19% de la partida presupuestal de salud en Jalisco se destina a la atención de los problemas mentales. Para atender la depresión, trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, Gutiérrez Rodríguez propuso el servicio de psicología en hospitales públicos, así como programas de promoción y prevención en escuelas y colegios. La académica del mismo departamento, maestra María Guadalupe Valerio Gómez, alertó sobre la importancia de acudir con profesionistas capacitados para la atención psicológica y evitar fraudes. Recordó que el paciente tiene el derecho de solicitar el título de psicólogo y la cédula profesional. Son 4 las clínicas abiertas al público del Departamento de Clínicas de Salud Mental, que además de brindar atención psicológica por 50 pesos la consulta, orienta a las personas que buscan servicios con profesionales. Para más información de los servicios de las clínicas, pueden comunicarse al teléfono 1058-5200, extensión 33738. Conferencia Mundial de Aprendizaje en Línea. Representantes del Consejo Internacional para la Educación Abierta y Distancia se reunieron con autoridades de la Universidad de Guadalajara, instancia que promueve la participación latinoamericana en la 27ª Conferencia Mundial sobre el Aprendizaje en Línea, a celebrarse en Toronto, Canadá, del 17 al 19 de octubre próximos y que tiene como tema Enseñar en la Era Digital, repensando la enseñanza y el aprendizaje. Esta reunión tuvo como objetivo promover la participación de las instituciones educativas de Latinoamérica en la Conferencia Mundial, integrar un mayor número de representantes en la región en dicha conferencia, hacer una relación de investigadores y gestores latinoamericanos que pudieran participar en esta y subsiguientes conferencias, así como integrar temas de la agenda regional en el interés internacional. La doctora Marta Mena, representante del ICTE, dijo que la educación en línea ha vivido muchos cambios significativos, ya que hace algunos años la preocupación era la imagen social negativa de la modalidad a distancia, y hoy se habla del posicionamiento, ampliación, de atraer a nueva población, del trabajo que promueve sinergia entre distintas instituciones y de conclusiones que entusiasman. Estamos de regreso y a continuación les vamos a compartir la siguiente entrevista que realizamos con personas de la Sierra de Quila, quienes nos hacen algunas recomendaciones para ir a visitar este espacio natural protegido de la zona Valles. Pues dentro de algunas recomendaciones que queremos hacerles para que puedan pasar un buen fin de semana y específicamente durante estas vacaciones es la Sierra de Quila. Es una área de protección de flora y fauna muy importante para la zona Valles, pero también para la zona Lagunas. Y pues me gustaría antes compartirles pues quién está con nosotros aquí en cabina y que nos van a comentar sobre esas actividades que se van a realizar durante Semana Santa y recomendaciones que nos quieren hacer a los visitantes de esta área. Nos acompaña Claudia Apreciado, quien es la encargada de comunicación de la Sierra de Quila, y José Méndez García, de Cultura para la Conservación y Comunicación. Y pues antes de entrar a detalle con las actividades que se van a desarrollar en la Sierra de Quila, me gustaría que nos comentaran por dónde podemos ingresar.
Bien, mira, Sierra de Quila está ubicado entre 6 municipios, tiene 3 entradas principales, entre esas está la de Tecolotlán, que donde en todo el transcurso del camino pues donde tiene la mayor de las caídas de agua, las cascadas, que casi están al pie del camino, ¿no? Puedes llegar, estacionar tu carro y de la parte alta mirar las cascadas. Tenemos la cascada de La Campana, Santa Rosa y Salto Tecolotlán. Por el lado de Ameca también tenemos otra entrada, en la cual llegan primero a la comunidad de Quila el Grande y luego ya entran a lo que es al área natural protegida. El área natural protegida cuenta con señalización de madera, donde ahí ustedes pueden ver el nombre del paraje, la distancia que hay del lugar donde están ustedes ubicados hacia donde quieran ir. Tienen también la distancia. También está la entrada por el lado de San Martín de Hidalgo, que también llegan por el lado de las comunidades de Lagunillas o El Cobre o Quila el Grande, ¿no? Ahí hay un crucero, cualquiera de las 3 comunidades pueden ingresar lo que ya es el área natural protegida. De los otros municipios que lo integran también está Tenamazlán Atengo, que así entradas principales para llegar al área de protección flora y fauna, pues no lo hay como en buenas condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero es lado de San Martín, Tecolotlán y Ameca serían las 3 entradas principales.
Y como lo mencionas, hay señalética que indica precisamente por dónde te tienes que dirigir para que puedas llegar al destino que elegiste. Ya estando en la Sierra de Quila, pues usted podrá encontrar todas esas maravillas que nos regala la naturaleza, pero también ustedes se hacen actividades propias para Semana Santa y se preparan para recibir a los visitantes. ¿De qué manera lo hacen?
Sí, mira, tenemos, hay varios programas que se llevan a cabo en Sierra de Quila y cada uno se encarga de realizar diferentes actividades. Tenemos a los compañeros que están dentro del programa de prevención de incendios forestales, que ellos se encargan antes de limpiar las áreas donde tenemos más instalación de campamentos, ver las zonas que están ahí cerca de donde acampa la mayor. En sí tenemos el área de la Ciénaga o el campamento base de la Ciénaga, donde se concentra la mayor parte de la gente, ¿no? que podemos tener de 1,000 a 1,500 personas ahí por día, ¿no? Con sus campamentos, unos van y vienen, otros se quedan a acampar los 3 días. Entonces, es más o menos la gente que está en esa parte, más aparte los que están distribuidos en todas las, en toda el área protegida, ¿no? Uh-huh. Que ya hay ciertos puntos, ¿no? Que la gente ya tiene ubicados, que son más seguros para instalar su campamento. Tenemos también el área de aquí del compañero que ya nos decía, que se encarga pues también de realizar las actividades tanto dentro del museo, el pequeño museo que tenemos ahí, donde hay exposiciones, tanto visuales, algunos años hemos tenido audiovisuales, o algunas exposiciones como de insectos, aves o mamíferos. Entonces puede haber exposiciones impresas o audiovisuales. También tenemos el área de actividades productivas alternativas, que la compañera se encarga de organizarse con las comunidades que están en la parte alta de la sierra, que son Lagunillas, El Cobre, Mesa del Cobre y Quila el Grande, los cuales se organizan para hacer una expo venta de artesanías, le llaman Expo Artesanías y Sabores, donde ellos venden ahí sus productos que elaboran en sus comunidades, ya venden desde dulces, artesanías, bordados. Uh-huh. Más aparte también, ella organiza lo que es la venta de alimentos y bebidas, pero bebidas no alcohólicas, siempre van aguas frescas, agua embotellada, raspados y eso. Y de comida, pues son guisados y tortillas hechas a mano.
Uh-huh. Y las recomendaciones que se les hacen a las personas antes de acudir a la Sierra de Quila.
Así es, mira, como todo espacio, hasta en nuestras casas, pues existen espacios en los que sí podemos hacer algunas actividades y otras no. Igual Sierra de Quila, más siendo un área natural protegida, pues hay mucho que disfrutar, pero también tiene sus ciertas restricciones. Una, entre ellas está uno, el de evitar dejar basura ahí. Sabemos pues que cuando vamos, pues llevamos muchas cosas para lo de los alimentos y allá pues ya empezamos a desocupar desechables, plásticos, y bueno, hasta los desechos orgánicos. Entonces les pedimos de favor que eso sí, pues ya se lleven una bolsa adecuada para que vayan ahí depositan toda su basura y cuando ya se regresen, pues se las traigan consigo, porque no tenemos servicio de recolección de basura allá arriba. Eso es lo que pedimos principalmente. Pero lo que es durante los días santos, uh-huh, que es jueves, viernes y sábado, pues sí tenemos apoyo por parte de la presidencia de Tecolotlán, que nos van a ayudar con el servicio de recolección de basura durante esos 3 días. Uh-huh. Otra de las cosas que les pedimos también, pues se van a encontrar con varios arroyitos ahí con agua, entonces les pedimos que eviten ir a orinar o defecar en cerca de los ríos, ¿no? Porque la gente a veces le da flojera ir hasta los baños, porque sí existen baños ahí en la ciénaga, pero pues a veces la flojera o no sé, ¿no? Desidia.
Porque comodidad no es.
Deciden pues hacer del baño, ajá, ahí, ¿no? Entonces también el de lavar sus trastes, porque pues tenemos seres vivos, ¿no? Ahí dentro del agua. Claro. Que cuando lavan sus trastes pues dejan la grasa, restos de comida, pues que a veces afectan al, no a veces, sino que afectan, ¿no?, a los animalitos. Y además, pues estamos acostumbrados que vemos el agua cristalina, que mucha gente toma agua de ahí. Entonces, por eso principalmente les pedimos que no hagan del baño ni laven sus trastes en los arroyos.
El área de protección de flora y fauna Sierra de Quila está encaminada únicamente a la conservación de los recursos naturales. Por tal motivo, pues contamos con un reglamento específicamente que está operando a nivel federal por conducto de lo que viene siendo Semarnat, CONAM, y al mismo tiempo pues decirles de que dentro de ese reglamento pues está prohibido lo que viene siendo el transporte ruidoso, lo que viene siendo las cuatrimotos, las motocross, asimismo también pues introducir mascotas al área, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues ya nos ha tocado que se les hace recomendaciones y hacen caso omiso a las mismas. Llevan sus mascotas y las traen sueltas ahí entre el público, las traen sueltas, pues de alguna manera que están afectando a la fauna regional, ¿no? A la fauna de origen de ahí de Sierra de Quila. Uh-huh. Es importante que el visitante que nos acompaña a Sierra de Quila tenga conocimiento que existen pues penas severas para quien sea sorprendido cometiendo algún delito dentro de los recursos naturales. Las penas van desde 100 salarios mínimos hasta 20 mil salarios mínimos. Y pues penas de prisión desde 3 meses hasta 3 años. Y si son sorprendidos dentro de lo que viene siendo una área natural protegida, la pena incrementa de 3 años más de prisión. Uh-huh. Por motivo pues de que le recomendamos a las personas que nos visiten, pues tengan cuidado de cometer alguno de los ilícitos o alguna infracción dentro de los recursos naturales para pues evitar de que sean sancionados e invitarles que vayan a disfrutar el área. No queremos que vayan a caer en una contradicción de que no sabía, ¿verdad? Uh-huh. Sino simplemente el área es para disfrutarla y van a contar con el apoyo pues del personal de ahí de adscrito a lo que es Sierra de Quila y demás autoridades que van a participar dentro de este operativo, para que si se requiere pues de alguna sugerencia o algo, pues ahí vamos a estar a sus órdenes.
Uh-huh. Y hablando sobre el personal, también ustedes están ya preparando al personal para que pueden atenderlos si tienen alguna emergencia también en este espacio, ¿no?
Así es, mira, se cuenta con el apoyo de Protección Civil, de lo que es el centro de salud, también nos apoya. Entonces siempre hay un doctor o doctora en esos 3 días, Protección Civil. También está lo que es seguridad pública, siempre hay elementos de, nos han apoyado de Ameca, San Martín de Hidalgo, de Tecolotlán, Tenamazlán, Atengo, siempre han estado ahí. Entonces este año igual, ¿no?, vamos a contar con su apoyo. Y como decía el compañero, el área está abierta para todos aquellos que quieran ir a disfrutarla, pero como dicen por ahí, visite y no dejes huella. Yo creo que hay muchas cosas por las cuales tenemos que conservar. Ya si quieren ir pues a un lugar donde disfrutar de sus motos, del ruido, pues hay otras áreas naturales, otros espacios donde pueden ir que ya están ahora sí que equipados para ese tipo, ¿no? Pero uh-huh, todos aquellos que quieran ir a disfrutar de la tranquilidad y realizar ciertas actividades que van encaminadas a la conservación, pues bienvenidos. Uh-huh. Tienen las puertas abiertas en Sierra de Quila.
Bueno, decirles que para este operativo de Semana Santa, lo que viene siendo el polígono de lo que es Base La Ciénega o Campamento Base La Ciénega, se va a contar con un área recreativa en donde se van a realizar actividades deportivas, como lo viene siendo competencias de fútbol, de voleibol, posiblemente competencias de ciclismo, caminata, de acuerdo pues a las necesidades del área y también dependiendo del deporte que quiera practicar cada visitante, ¿no?
Uh-huh. Pues los esperan en la Sierra de Quila estos días santos. Usted haga su agenda, vaya y visite, ya están las recomendaciones dadas por parte del personal, no haga oídos sordos y pues que esta visita no se convierta en una visita que no quiera recordar, sino al contrario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en la frecuencia del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca, en su programa de Punto UDG, Las Voces de la Universidad. Iniciamos esta sección y vamos a hablar acerca de los diferentes eventos culturales dentro de la Universidad de Guadalajara. El ballet en Bellas Artes, las 16 parejas que forman la compañía oficial, 14 parejas del grupo de residentes, 30 voces de coro, 6 grupos musicales y el equipo técnico de iluminación, coordinación y diseño de vestuario que conforman el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara festejan los 50 años de esta compañía en uno de los íconos culturales más importantes del país, como lo es el Palacio de Bellas Artes. La noche del sábado pasado 1 de abril, el público de la Ciudad de México fue testigo de las piezas que rescatan el legado cultural dancístico de México. Estampas de diferentes entidades del país engalanaron el recinto, que fue visitado por segunda vez en la historia por esta agrupación. La primera ocurrió en el festejo del 25 aniversario. En la interpretación de las danzas de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Jalisco, así como danzón y corridos mexicanos, se demostró el trabajo multidisciplinario que por varias generaciones ha caracterizado a este grupo que durante 5 décadas se ha presentado en escenarios de los 5 continentes. El público aplaudió los actos en los que evocó la cultura indígena mexicana. Estos fueron la danza ancestral, que fueron resultado de la investigación realizada por el director del ballet, Carlos Ochoa, y la de los quetzales. Tenemos un gran repertorio nacional que a la gente le fascina. Hacemos un homenaje a toda la gente que ha pasado por el ballet. Somos una familia, pues entre nosotros hay mucho cariño, expresó Ochoa. Desde 1960, el ballet folclórico de esta casa de estudios ha congregado a parejas de baile que poseen técnica y pasión por implementar las manifestaciones culturales dancísticas. En aquel entonces, el grupo, que se formó por representantes de la ex Escuela de Artes Plásticas en 1966, el entonces rector de la Universidad de Guadalajara, Ignacio Maciel Salcedo, le dio el distintivo oficial del Ballet Folclórico de Guadalajara. Hasta hoy, cerca de 10 millones de personas de 30 países han sido espectadores del talento que se ha fortalecido con la disciplina y pasión. Los asistentes capitalinos elogiaron la gallardía de quienes interpretan con trajes típicos los bailables que representan la mexicanidad en distintas regiones. Durante este año seguirán las presentaciones que engalanan los esfuerzos de quienes han consolidado a esta compañía cultural. El Musa presenta un tradicional y vanguardista tamayo. La inconformidad y el deseo de la experimentación fueron las constantes de la fructífera inspiración del artista oaxaqueño Rufino Tamayo, quien vivió de 1989 a 1991 y quien, gracias a su talento y a su rebeldía, revolucionó los procesos relacionados con la producción de estampas, pasó del grabado y la litografía a la mixografía, técnica creada por él para imprimir en relieve y a varias tintas. Por el virtuoso equilibrio logrado entre sus innovadores técnicas y la expresión singular de su folclore, es considerado como el artista mexicano más importante del siglo XX. La exposición Tradición Vanguardia de Tamayo, que está expuesta en el Museo de las Artes Musa y para ser visitada hasta el 18 de junio de 2017, está constituida por 62 piezas que muestran las diferentes técnicas de su elaboración, como aguafuente, aguatinta, linografía, litografía, mixografía, serigrafía y xilografía. Dichas obras fueron seleccionadas por el curador Juan Carlos Pereda Gutiérrez y pertenece a la Fundación Black Coffee Gallery. Esta colección es la más completa del artista, pues incluye tanto las obras representativas de naturaleza muerta como obras poco conocidas que no estaban registradas en su catálogo razonado, tal como 2 personajes atacados por perros. Los cuadros de Tamayo carecen de relatos complejos, no deben presentarse a una interpretación forzada. Su objetivo es dejarnos a solas con el puro júbilo de observar el juego de distintas texturas y colores. Instalan al mismo tiempo a las figuras de cuadro dentro de una atmósfera y una compleja y poética duración. El lenguaje expresivo que emplea consolidó el estilo de sus creaciones, en las que el manejo de la representación de formas simples pero contundentes se convirtió en una de las características de su identidad artística, en piezas como Personaje en Gris, Mujer Azul y El Hombre en Rosa. Destaca esta propiedad, donde cada silueta está constituida por geometría básica, figuras puramente elementales que abandonan la simpleza al estar tendidas sobre la peculiar textura de su papel artesanal. Como gran colorista, entendió que hacer el color no significaba abundar en el engolosinarse con una supuesta riqueza de color. Con la forma, debía tener un sentido, obedecer a un proyecto, a un sistema de ideas. Los acentos texturales iniciaron un nuevo capítulo en las imágenes por estampación. Las pastas de distintas sustancias y los papeles elaborados manualmente permitieron la incorporación de cualquier cosa o materia, dijo Pereda Gutiérrez en la presentación de la muestra. Se dio entonces intencionalmente una auténtica emulación competitiva entre las texturas y los cromatismos conseguida en el instante definitivo de la impresión. La particularidad principal de su obra reside en la exclusiva textura que ya hace en cada pintura, en algunas ocasiones, especialmente en Hombre de Bastón. Podemos contemplar la saturación del relieve creada intencionalmente por la elaboración del papel. En otras, como la cabeza C, podemos apreciar tinta que fluye sin respetar los límites de cada figura. Huellas como rastro de una difuminación despreocupada o brochazos colosales que se perciben en el lienzo como tierra arada, proporcionando un acabado personal concebido estrictamente por la pintura. Estas obras de tradición y vanguardia de Tamayo estarán expuestas en el Museo de las Artes y podrá usted visitarla hasta el 18 de junio de 2017. Día de Teatro. El teatro como una labor social. La finalidad del teatro es contribuir a una mejor sociedad por medio de la proyección de las pasiones de conflicto que conducen al ser humano hacia la libertad, la justicia, los valores y que ayudan a comprender cuáles son las motivaciones del ser humano. Ante esta sociedad ancestral de representar la realidad por medio de la actuación, la danza, la música e incluso la pintura, las instituciones educativas han buscado formalizar y brindar las herramientas para replicar este conocimiento. De ahí nace el teatro universitario, aquel en el que confluyen profesionales de la comunidad universitaria. El director del Instituto de Investigación Estética del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Efraín Francisco Frías, señala que el teatro que nace desde la academia está integrado por profesionales que tienen las herramientas teóricas, conceptuales, para buscar nuevos caminos, derroteros y lenguajes. Es un teatro que busca que el estudiante y los egresados, elementos con una formación académica, están en el escenario con el compromiso ético de vincularse con el entorno, así como de experimentar si necesariamente pretenden un beneficio económico mayor, es decir, que tienen que ser un teatro fascinado y que las instituciones lo vean como una inversión por su contribución a la sociedad. El objetivo principal del teatro universitario es responder a las necesidades y expectativas de sus sociedades, que no experimente solo porque sí, sino que atienda a la que la sociedad pida, y no a la del alto consumo, asegura Franco Frías, sino a la del pueblo, los ciudadanos de a pie que parecen y reconocen sus preocupaciones. Si se revisa a la historia de la humanidad, el teatro ha fungido como medio de comunicación, al principio como las divinidades de las antiguas culturas y después con coadyuvantes de las propias sociedades, ya que ha servido como un instrumento didáctico que sigue siendo vigente. Por ello es importante que las instituciones tanto educativas como del gobierno propongan o pongan atención en esta manifestación. No hemos tenido la capacidad o la voluntad de echar a andar un programa que comprenda no solamente la formación de actores, sino del empleo a esos actores, directores y pedagogos. Se ha olvidado de que el teatro es un instrumento de formación integral, señala Francisco Frías. Repertorio sonoro. El cantante y escritor Luis Pesetti, reconocido por su obra para niños y adultos, regresará a la ciudad de Guadalajara durante el mes de mayo con novedades de su repertorio sonoro. El argentino se ha presentado con gran éxito en reconocidos teatros y festivales de América Latina y España. Ha recibido diversas preseas, entre las que destaca un Grammy Latino y 4 premios Gardel. Cartas del Rey de la Cabina, Natasha y Frin son algunos de los títulos que integran su bibliografía, compuesta actualmente por 30 títulos. Luis Pesetti se presentará el domingo 7 de mayo a las 17 horas en el Teatro Diana. Ahora vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con el profesor Eduardo Ramírez López. Él es académico de la Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo.
Nos encontramos con el profesor Eduardo Ramírez López, profesor de la Escuela Preparatoria Regional de San Martín de Hidalgo, quienes el día viernes tienen una actividad en el Museo de Artes Populares por parte de la Escuela Preparatoria. Profesor, platíquenos de qué se trata esta participación de la escuela en el Museo de Artes Populares.
Bien, bueno, pues esta actividad es como una continuidad de los años anteriores. Ya es una tradición que el Museo de Artes Populares invita a la Escuela Preparatoria para hacer un tendido de Cristos en las instalaciones del museo, acompañado de un altar de dolores y una conferencia. En esta ocasión se realizará la actividad el día 7 de abril. El montaje se hará por la mañana, en la que los alumnos de la materia de Democracia y Soberanía Nacional, alumnos de cuarto semestre, van a acompañarnos en el montaje, y posteriormente a las 7 de la noche se realizará la conferencia, la cual voy a impartir yo, y me va a acompañar el maestro Armando Méndez Zárate, que bueno, ahorita está haciendo su doctorado en historia, egresado también de la Universidad de Guadalajara. Esta actividad lleva el objetivo, pues, de dar a conocer la tradición, y ahora, pues, con más entusiasmo, que ya que se ha dado la declaratoria de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. En ella van a participar 45 alumnos y posteriormente también van a ir a alguna de las instalaciones culturales, bien sea al Museo Regional o al Instituto Cultural Cabañas, para hacer una visita guiada.
¿Esta exposición va a durar algunos días o solamente el día viernes?
El día viernes cobra importancia porque, como es Día de Altar de Dolores, y varios museos de la ciudad de Guadalajara hacen un montaje, entonces por la noche las familias, habitantes de la ciudad y turistas hacen un recorrido, y el tendido permanece hasta el día viernes santo, que es, pues, cuando es su día de hacer los tendidos.
¿El costo de este altar lo va a cubrir la preparatoria o los mismos alumnos participantes?
La se divide en tres partes. Una, apoya la administración. El director nos apoya con los banners que se colocan en las instalaciones del museo. Otra parte la cubren los propios alumnos. También es importante aquí aclarar que los alumnos van cubriendo sus gastos de viáticos, y los alumnos que no nos pueden acompañar cubren otra parte de los gastos. Alguna de las actividades también de preparar elementos o acarrear elementos, también a algunos alumnos que no pueden acompañarnos van a hacerlo. Y otra parte, pues, gasto personal.
¿Nos puede recordar la fecha de la exposición?
Es el viernes 7 de abril. Desde las 12 del día ya estará abierto la exposición para quien guste acompañarnos. En ella se expondrán, pues, los elementos principales de la tradición. También hay que considerar que es una extensión de las actividades de la Academia de Arte.
¿Algo más que desea agregar, profesor?
Pues invitarlos a las personas que nos visiten en la ciudad de Guadalajara, Museo de Artes Populares, que está por la calle San Felipe, esquina Pino Suárez, e invitarlos también a que nos acompañen en el municipio de San Martín Hidalgo el día viernes santo a participar en el tendido de Cristos.
Muchas gracias.
Bien, pues ha llegado el momento de despedirme de todos ustedes, agradeciendo el favor de su atención, agradeciendo también a quienes me antecedieron en este programa de Punto UDG, a Michelle del Rocío, Ángel de León e Imelda Gómez Godoy. En el control operativo agradezco a Orlando Rubio. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado, deseándoles a todos ustedes que tengan una excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.